Bienvenidos a Través del Espejo. El espacio donde convergen el pasado y el presente. Conduce Marcos Rayas. Comenzamos.
Buenos días, damas y caballeros, y sean bienvenidos una vez más a Través del Espejo. Este es su programa favorito de música contemporánea. Mi nombre es Marcos Rayas y los...
Es la música sin ataduras que suena en Más Allá de la Cámara. Volvemos.
Muy buenas tardes, damas y caballeros, y sean bienvenidos a Través del Espejo. Este es su programa favorito de música contemporánea. El día de hoy estamos con César Briceño. Si no escucharon el bloque anterior, acabamos de escuchar Snowforms, Formas de la Nieve. Y pues este es el primer acercamiento de César a la música contemporánea. Entonces vamos a escuchar de su entrevista sus experiencias que él latió y pues, todo alrededor de experimentar por Cover.
Ok, muy, muy interesante. ¿Eh? Me saltaron varias referencias. ¿Eh? Yo creí que de verdad iba a ser algo completamente novedoso y nunca antes escuchado para mí, pero pude pensar en algunas, algunos artistas que se me hicieron parecidos.
Y ahora sí que tú, además de decir, ah, ok, qué bueno que pues ya hay un vínculo, ¿no? O sea, esta música no me es completamente alien. Ahora sí que qué sensación te deja el haber escuchado a Don Murray Schafer.
Pues mira, debo ser completamente honesto. Es música que no en el sentido de que sea aburrida, sino de que algo te hace en la cabeza. No tengo forma de describirlo. Se mete en tu cerebro y te relaja. Es como si fuera una especie de medicina. Me recuerda muchísimo a esa sensación que tuve, precisamente la artista que me saltó en este momento, es Björk. Uno de los discos que más me gustan en toda la historia de la música es un disco llamado Médula, que hizo por el 2001, me parece, 2004, en los primeros 5 años del 2000. Y es un disco que está hecho enteramente a voces. Es una locura de disco. Sí, es increíble. Y está esta canción llamada Oceanía, que la presentó incluso en los Juegos Olímpicos de Sydney. Y recuerdo que la primera vez que yo escuché esa canción, para mí fue como haber vuelto a nacer. No tengo una mejor referencia que esa, porque es increíble, es un trabajo de voces maravilloso. Y esta canción, Snowforms, me recuerda 100% a esa primera sensación que yo tuve cuando la oí por primera vez. ¿Sabes? Como de, wow, no puedo creer que estoy escuchando esto. Las formas de los acordes construidos con los glisandos que cambiaban de 3-4 acordes en un momento en el que el glisando subía, es brutal.
Sí, no, es súper bonito. Digo, además, las chicas del coro de verdad hicieron un trabajo increíble. O sea, sí. La afinación es perfecta en todo momento.
Entonces ahora debo imaginar que no hay una, que no estamos hablando de que no, está autotuneado.
No, pues ¿cómo autotuneas toda esa masa coral? O sea, porque imagínate autotunear uno por uno y mantener el glisando, y la verdad sería imposible.
Te habla de un trabajo de coro fantástico. La dirección coral de este proyecto, de esta canción específicamente, es increíble. ¿Hay un disco completo de esta sesión?
No sé si haya específicamente un disco de esta sesión. Lo que sí es que están todos subidos al canal de Vancouver Chamber Choir, o sea, el coro de cámara de Vancouver. Lo pueden buscar nuestros radioescuchas en YouTube. Está gratis. Es una grabación que se hizo hace apenas 7 años. De hecho, wow. Snowforms es una de las piezas que considero muy, como muy emblemáticas y que me da mucho gusto el poder seguir aquí como divulgando, porque es una pieza del 82. O sea,
realmente
no es tan vieja.
Para los recursos que utiliza, uno pensaría que sería del año pasado, ¿sabes?
Sí.
Me impresiona mucho. Fue un viaje, una experiencia completa.
Bueno, y ahora sí vamos a hablar un poquito más de pues quién es Don Murray Schafer, ¿no? Y como su relevancia y un poco el por qué nace la pieza. Okay. De entrada, pues Murray Schafer es un compositor canadiense, por eso esto está grabado con el coro de Vancouver. Nace en Sarnia, Canadá, en 1933. Y tristemente, pues lo perdimos apenas en el 2021. Entonces, pues es una muerte que todavía se siente cercana en el mundo de la música contemporánea.
Qué difícil.
Sí, la verdad, sí. Y es famoso por haber sido de los grandes popularizadores del término de soundscape o paisaje sonoro. Uh-huh. El soundscape lo utilizamos todavía al día de hoy. Está como... Existe muy comúnmente en nuestras vidas gracias a la televisión y al cine.
Okay, sí.
Él hablaba de que el ambiente sonoro es parte de un ecosistema. O sea, ningún, por ejemplo, un bosque, pues claro, no tienes los árboles, la tierra, los pájaros y demás, pero realmente no tendrías completo ese ecosistema sin los sonidos que hacen todas estas cosas.
Claro.
Entonces, Murray Schafer era una persona muy en contacto con la naturaleza. Curiosamente, era una persona que detestaba el ruido. O sea,
¿en serio?
Oh, sí. Tiene un pequeño corto que igual los invito a que lo busquen, está en YouTube, que se llama Listen, ¿no? Así como escucha. Uh-huh. Y prácticamente no tiene diálogos, es muy bonito de ver el cortometraje, aunque es un trabajo fílmico muy sencillo, es muy poderoso y justamente nos habla, ¿no? De esta, pues del tipo de persona que es Murray Schafer y su relación con la naturaleza. Y específicamente Snowforms nace de unos viajes que pudo hacer Murray Schafer al Ártico, en donde él podía ver los paisajes que genera la nieve, de cómo son fluidos, de cómo parecen no tener divisiones entre ellos por la naturaleza de la nieve. E uh-huh. inspirado en las formas de la nieve es que toma estos dibujos que él hace y los convierte en la partitura. Que de entrada, okay. O sea, la imagen que tú estabas observando hace unos momentos y que todos uh-huh. nuestros radioescuchas podrán ver si lo buscan en YouTube, pues esto no se parece a una partitura normal, ¿no? O sea, no tiene compás, no tiene las líneas, no tiene claves. O sea, es muy difícil argumentar esto como una partitura. Uh-huh. Pero pues pertenece al mundo de las partituras extendidas, ¿no? Y de cómo hay formas diferentes, y en ese sentido, pues formas que no serían posibles en una partitura tradicional, pero que son posibles gracias a estos dibujos que él convierte en, pues de alguna forma, en música, ¿no?
Sí, sí. De hecho, mientras estábamos escuchando la pieza y yo estaba viendo la imagen aquí en la llamada que tenemos, me sorprende cómo puedes tú deducir desde antes que es un dibujo. Porque antes de que me lo dijeras, yo no tenía ni idea de que era un paisaje, pero sí dije, no, si esto es una partitura, se parece más bien como a un garabato de una silueta de algún dibujo. Y me parece muy interesante porque si hablamos de interpretación de un modo de escritura, me recuerda a los ideogramas y a los kanjis y a todo el tipo de escritura japonesa que representa dibujos, imágenes, y que esa es la forma en la que ellos lo interpretan. Pero con la música, eso jamás en la vida se me habría ocurrido. Creo que es una de las cosas más inteligentes que yo he visto, ¿eh?
Sí, y en este sentido, pues también Murray aporta su visión a una cosa que ya venía ocurriendo durante el siglo XX, que es a esto lo llamamos pues partituras extendidas. Y pues, o sea, ocurren varios fenómenos. El primero es esto, ¿no? Hay una nueva forma de escribir. Este es el granito de arena Murray Schafer. John Cage tenía sus propias formas de hacer partituras extendidas. Y no solo eso, sino que esto le regresa al ejecutante mucha toma de decisiones, porque como las distancias entre las notas o los ritmos no están claramente definidos, sino que están a la libre interpretación de los cantantes y del director en este caso, pues bueno, ellos tomarán las decisiones de a partir de dónde vamos a considerar esta nota, cuánto uh-huh. tiempo nos mantendremos en una, porque de hecho, pues vienen como sugeridas algunas marcas de tiempo, ¿no? Como de este dibujo debe ocurrir entre el minuto 1
y el minuto 1:05. Ah, bueno, pues, pero no son marcas de tiempo rígidas. O sea, eso es, pues bueno, idealmente este momento durará 5 segundos, pero podría durar más, podría durar un poco menos.
Eso se me hace algo muy interesante porque no que cree una combinación, más bien combinaciones infinitas, pero sí que hace o puede llegar a crear que ninguna pieza se parezca a la de entre compositores, ¿verdad? Si yo quisiera agarrar Snowforms para hacerla yo, pues no sonaría en nada esta, ¿no?
Exactamente.
Eso es una locura. Eso es en verdad un concepto fuera de este mundo para mí. Estoy psicoseado, maestro.
qué chido. La verdad se me hace padre porque, pues bueno, en parte este programa lo que pretende lograr es emocionar a otras personas. Es, idealmente, pues a nuestros radioescuchas que ya por suerte se han vuelto cada vez más vocales y los escuchamos cada vez más seguido. Por favor, no dejen de mandarnos sus mensajes. Pues emocionarlos con este tipo de música, que al final pues es música que alguna vez alguien me transmitió el amor por ella y me gustaría replicar esa experiencia en todas las personas que tuvieran ganas de escuchar esto, ¿no?
Claro, claro, sí. Y creo que no es, debe ser una tarea muy difícil porque la verdad es que es muy interesante, aunque a lo mejor nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva de el músico, ¿verdad? Pero creo que son sonidos, como dije hace un momento, incluso hasta terapéuticos. O sea, creo que una persona puede llegar a entrar en una especie de trance que asemeja a alguna medicina escuchando esta clase de música. Estoy completamente seguro.
Sí, de hecho yo también estaría muy, muy de acuerdo de pues esto, ¿no? O sea, como de la sensación muy parecida a música más terapéutica que se utiliza.
Desde luego.
Pues bueno, vamos a cambiar de autor. Vamos a ir con una de las figuras más polémicas de la música contemporánea, que en este caso pues es John Cage, ¿no? Y de John Cage vamos a ver dos piezas. La primera se llama A Room, o sea, un cuarto, y está hecha para piano preparado. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Escuchamos la pieza y ya después conversamos sobre qué onda con esta música de John Cage.
Muy bien, maestro. Para luego es tarde.
Venga, pues vámonos con John Cage. La pieza es A Room. Bueno, pues lo que acabamos de escuchar fue A Room, compuesto por John Cage, y es de las piezas que están hechas para piano preparado. Ah, bueno, pero continuamos con nuestras impresiones, ¿no? Sobre la música de John Cage. Pues ahora sí que ¿qué sensación te da el haber experimentado A Room, ¿no? De estas piezas para piano preparado. ¿Alguna vez has escuchado algo para piano preparado?
No, es la primera vez, pero lo que tengo muy claro es que la sensación que me da es que es un soundtrack perfecto para una película de terror.
De hecho, muchas técnicas de la música contemporánea luego se utilizan efectivamente para hacer para cine, o sea, específicamente para películas de terror.
Ok.
Yo he intentado con el paso del tiempo y conforme he ido experimentando esta música, cada vez menos la considero para esto, o sea, porque entiendo que esa es como la primera impresión que nos llega, pero pues he estado intentando como escucharla y entender su belleza como en sí misma, ¿no? O sea, como sin ejercer este juicio más moral de lo bueno y lo malo, todavía relacionado con lo feo y lo bonito.
Claro.
Pero aprovechando, pues, ahorita para explicar también qué es un piano preparado, ¿no? A pesar de que John Cage dejaba muchas cosas al azar, o sea, mucha de su música está escrita para que el azar entre en juego con todo esto, deja unos planos muy claros sobre cómo hacer el piano preparado. Entonces, el piano preparado consiste en agregar tornillos, clips, pedazos de goma como borradores, lápices, tenedores y demás a un piano acústico. O sea, todo lo que escuchamos en A Room es un piano acústico y nada más.
Ok. O sea, también esos pequeños momentos donde se escucha una percusión, ¿también es el piano?
Exactamente, pero nada más que cuando golpea la cuerda, como la cuerda está atravesada por un tornillo a la mitad, pues esto impide que la cuerda suene como sonaría una cuerda normalmente.
Ok.
De hecho, aquí, si ponen tal cual piano preparado en Google, les van a aparecer imágenes de cómo funciona esto. Aquí estamos nosotros viendo una imagen del mismo John Cage preparando uno de los pianos. Y antes de que salten de sus asientos, porque esto ya me pasó, de hecho, en un concierto en un lugar de aquí de Guadalajara, cuyo nombre me ahorraré en esta ocasión.
Bien hecho.
Que alguien sí salió, o sea, un director artístico del recinto salió a decirme, no, este piano no es para eso y tal. Bueno, el diseño del piano preparado es algo que está muy bien hecho. Se ha hecho miles de veces a lo largo del mundo y cuando se hace con cuidado y se hace bien, los pianos no se lastiman, ¿no? De hecho, los pianos, obviamente hay que afinarlo después, ¿no? Pero, o sea, los pianos, su integridad, o sea, entre la madera, las cuerdas y demás, el piano está a salvo, ¿no? Así que ningún piano fue lastimado para hacer estas grabaciones.
Tal cual, era importante dar ese disclaimer. Pero sí, fíjate que me parece muy interesante porque yo siempre he dicho, y yo siempre voy a decir, quizás porque tengo alma de pianista, un instrumento que a mí nunca me ha dejado sorprender es el piano. No porque los demás no puedan hacerlo, sino porque el piano, dentro de su misma existencia, ¿verdad? Dentro de lo que es el piano, te puede dar tantos sonidos, puedes sacarle tantos sonidos a un piano y creo que esta es la prueba de ello, ¿no? O sea, intervenir un piano de esa manera es pensar de una manera completamente fuera de la caja en pos de alcanzar una... tal cual, un paisaje sonoro. Creo que las composiciones más interesantes, o al menos las que te sacan mucho de la norma, son aquellas que buscan un paisaje sonoro, que buscan crear texturas, que te sacan completamente de lo que conoces para llevarte allá. Creo que habría que ser un poco más receptivos a la hora de hacer eso. Entiendo que no vas a intervenir un piano Steinway & Sons que acabas de comprar con todos los ahorros de tu vida. Porque sí, hasta claramente. Yo diría, no, ¿sabes qué? No lo agarres, no puedes hacer eso. Déjame disfrutarlo unos días y ya después, si quieres, le haces lo que quieras. Pero estoy impresionado. Es un sonido que no creía que se le podría sacar a un piano. Y mira, el cielo es el límite.
El encuentro entre el pasado y el presente a través del espejo. Continuamos.
Estaré acompañando durante la siguiente hora de música contemporánea. Muchas gracias a las personas que nos escuchan en las distintas frecuencias en las que este programa se transmite y a las personas que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales. Recuerden que sus comentarios, piensos y demás sobre el programa los pueden hacer llegar a las redes sociales de Marcos Rayas Compositor. Entonces, bueno, sin más por el momento, me gustaría presentarles a César Briceño, quien es pianista, cantante, compositor de canciones y un gran amigo. Entonces, César, bienvenido.
Querido maestro, muchas gracias por la invitación. Hola a todo el auditorio que nos escuchan en el programa A Través del Espejo. Muchas gracias por la invitación.
La verdad es que...
Me siento muy feliz de estar aquí. Me siento muy culto de estar aquí.
Muchas gracias. Qué bueno que aceptaste la invitación y voy a aprovechar un poco para meter el pie en esto y mencionar también que dentro de las múltiples actividades de César, pues están también la de ser músico, pues es un colega y gracias a eso nos conocemos. Vayan y chequen su banda que es Los Dioses. La verdad, tienen un EP ahí ahora que está muy, muy bueno. No se lo pierdan. Y también es, pues ahora sí que creador de contenido. Entonces tiene un podcast que son de Geek Supremos, que lo pueden encontrar así en YouTube como Geek Supremos y yo lo recomiendo. Ampliamente, ¿no? Entonces, pues ahí pueden ir y revisar el resto de las actividades de César.
Muchas gracias. Con participación del maestro Marco Rayas, ¿eh? La semana
Así
pasada
es.
Tuvimos un programa muy bueno para que vayan, lo chequen en Geek Supremos. Muy amado el maestro, muy amado. Nos pidieron que lo lleváramos otra vez.
Ah, pues muchas, muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí que la verdad este es un experimento que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo y qué bueno que pues te animaste, ¿no?, a participar de todo esto. De entrada, o sea, bueno, ya el público ahora sabe que pues eres pianista y que eres, que eres músico. Me gustaría hacerte la pregunta de, ¿en algún momento has tenido algún tipo de acercamiento aquí a la música contemporánea? Bueno, la música, puedes decir, clásica contemporánea.
La verdad es que no, maestro. No es la primera vez que escucho el término. No, o sea, sí estoy enterado de que hay muchos artistas que hacen cosas súper interesantes de música clásica contemporánea, ¿es el término correcto? Me imagino, ¿no?
Aparentemente.
Ok, porque es un poco extraño, pero no, la verdad es que no. Hoy vengo a aprender mucho.
Va, va, va. Ah, y de hecho, pues aprovechamos para mandar saludos, digo, porque tenemos aquí de amigo en común a Felipe Aceves, que es un compositor que ya nos ha mostrado su música en este programa.
Así
y
es.
Pues, bueno, Felipe, un abrazo, mano.
Maestro, muchos abrazos. Uno de los pianistas más increíbles que yo he escuchado en mi vida. Tuve la fortuna de que fuera mi maestro un tiempo, así como también tuve la fortuna de que el maestro Marcos fuera mi maestro. No, yo estoy rodeado de pura gente increíble en mi vida.
Ah, pues muchas gracias. Y sí, definitivamente Felipe es un pianista tremendo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con este pequeño experimento, ¿no? Yo suelo hablar, cuando hablo de música contemporánea, de que es música que es poco complaciente o que es música que es desafiante, ¿no? Para el público.
Ok.
La cosa es que esta música, pues así como puede ser de desafiante o de poco complaciente, tiene muchas perspectivas y realmente pues es un espectro demasiado grande al grado de que casi cada compositor podría ser tratado como su propio ente, ¿no? O sea, como su propio movimiento artístico. Así
Okay.
es que pues había muchos artistas de dónde escoger y me arriesgué a irme con algunos bastante nuevos, otros como de mediados del siglo XX, porque creo que ya es momento de que dejemos, o sea, de que le brindemos un lugar adentro del canon clásico a los que vinieron antes. Ya no
Okay.
podemos seguir hablando de Stravinsky y de Bartók como artistas contemporáneos porque ya, pues ya tenemos 100 años de historia. Entonces,
Sí,
bueno.
Su época contemporánea ya fue, ¿no?
Exactamente. Y pues digo, aquí los he puesto en el programa de todas maneras porque me gustan bastante, pero creo que ya es momento de caminar por terrenos un poco más cercanos a nosotros.
Muy bien.
Y voy a empezar con un canadiense que se llama Murray Schafer.
Okay.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es escuchar una pieza de Schafer titulada Snowforms o Formas de la Nieve.
Muy bien.
Esta pieza es para coro, creo que es para coro femenino y la grabación que vamos a escuchar, que la verdad está súper, súper buena, es del coro de cámara de Vancouver.
Muy
La
bien.
verdad, vamos a entrarle a esta grabación sin demasiado contexto, lo escuchamos y ahorita platicamos un poco más de qué onda con Mr. Schaffer.
Adelante, maestro. Thank you.
Proviene de Mozart y Beethoven. Y sí, también se parece a los Beatles y a Cypress Hill. Música sin ataduras. Nómada. Sonando aquí en JB Clásico.
Muy buenos días, damas y caballeros, y sean bienvenidos a Través del Espejo. Este es su programa favorito de música contemporánea. Yo soy Marcos Rayas y el día de hoy estamos revisando una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a mi amigo y colega César Briceño, quien está aquí con nosotros, pues dándose un clavado por primera vez en este maravilloso mundo de la música contemporánea. Vamos a escuchar la entrevista.
John Cage estaba fascinado con la idea de cómo hay música en todo momento de nuestra vida. O sea, en todo momento hay sonidos que son... Pues si al final la música es la organización de sonidos y silencios, pues o sea, en todo momento estamos rodeados de música que el medio ambiente nos arroja.
Desde luego, sí.
Ahora, yo agregaría que al vivir ya en entornos de ciudad, John Cage vivió en Nueva York, pues esos sonidos pueden ser cada vez un poco más caóticos.
Sí, ahora, sobre todo viviendo en una ciudad tan grande como la de Nueva York.
Exactamente. Ahora que la siguiente pieza que vamos a escuchar de John Cage... Además, me hace muy feliz porque además es un extracto de un show de televisión muy famoso en Estados Unidos que se llamaba Yo Tengo un Secreto, I've Got a Secret.
Ok, muy bien.
Y pues el conductor del programa tuvo la valentía de pedirle a John Cage que fuera a hacer su obra ahí en vivo en el programa. La obra se llama Waterwalk, que sería como caminata de agua. Okay. Y el asunto con el nombre es que la obra se llama Waterwalk, water porque hay agua, y walk porque John Cage tiene que caminar a lo largo de la obra.
Okay.
Entonces, pues bueno, vamos a ver qué onda con esta grabación.
Waterwalk because it contains water and because I walk during its performance.
That figures, doesn't it? Now, also, two things I want you to notice. Over here, Mr. Cage has a tape recording machine, which will provide much of the... Will you touch the machine so we can know where it is? Which will provide much of the background. Also, he works with a stopwatch. The reason that he does this is because these sounds are in no sense accidental in their sequence. They each must fall mathematically at a precise point. So he watches his watch as he works. He takes it seriously. I think it's interesting. If you are amused, you may laugh. If you like it, you may buy the recordings. John Cage and Water Walk.
Thank you.
Pues eso fue Waterwalk, interpretado por el mismo John Cage en el show de televisión Tengo un secreto. De hecho, esta es una pieza de 1960.
Ok, se nota. poco antigua. Ok, mira, esto me hace pensar varias cosas. La primera es que el arte contemporáneo suele ser criticado porque es una de esas cuestiones que principalmente que dicen, no, es que el único que entiende el arte contemporáneo es el artista que lo creó, ¿verdad?
Simón.
Pero sí. Fíjate, a mí me parece muy interesante cómo es que a pesar de ser una obra que probablemente tenga un significado determinado, ¿verdad? Que debe ser algo para el artista, nunca deja de estar al servicio del entretenimiento, ¿sabes? Una cosa que me pareció muy, muy interesante es que la gente lo toma incluso como si fuera un acto cómico.
Oh, sí.
Como si fuera un sketch de comedia, un skit de clown, porque también debemos decir que él es bueno con su cuerpo. No sé si lo estaba haciendo a propósito, pero también se ve que él estaba imprimiendo su corporalidad como parte del trabajo que estaba haciendo al utilizar los diferentes recursos del agua. Pero me parece también interesante cómo es que son los sonidos de la vida diaria construidos de una forma sacada de contexto que no dejan de estar al servicio del entretenimiento, ¿sabes? No me parece algo pretencioso ni algo que sea imposible de entender. Me da gusto que se pueda tomar como de, mira, también es gracioso, también es algo que te puede causar diferentes emociones. No tienes por qué estar sentado con toda la concentración del mundo escuchándolo porque quizás no te vas a llevar otra, te vas a perder más bien gran parte de lo que es la experiencia de verlo.
Exacto. Y aquí John Cage, o sea, él sí tenía esta cosa de que él hablaba de, pues mira, no solamente los sonidos de los instrumentos tradicionales es lo que hace la música, porque de hecho él hablaba de los sonidos de la audiencia, ¿no? O sea, el público como un co-creador de la obra. O sea, que esos momentos en donde el público tose, se aclara la garganta, aplaude, en este caso se ríe, e inclusive que tiene la advertencia al inicio, ¿no? De si les da, o sea, si se sienten entretenidos, si les da risa, ríanse. Uh-huh. Que a mí eso la verdad se me hace muy, o sea, como muy chido de parte de John Cage, como el entender, bueno, pues esta música podría producir cualquier cosa en el escucha y reacciona, ¿no? O sea, en ese sentido es muy interactiva su música.
Sí, es mucho más interactiva de lo que muchos productos que hoy se catalogarían como comerciales, como dentro de la norma, te ofrece, porque ni siquiera es como que tú digas, ah, bueno, es que es una exigencia altísima al escuchar este tipo de piezas. Pues no, realmente, creo que con el hecho de que él diga, si para ustedes esto es entretenido, siéntanse libres de reírse, creo que te está otorgando una libertad muy grande como espectador de no tienes por qué ser un gran erudito del medio musical, ni de la teoría, ni de nada de eso, para poder divertirte con esto que estoy haciendo yo aquí, que tiene un significado probablemente implícito y diferente, pero creo que eso es parte de lo bueno de la libertad del arte contemporáneo, que cada quien puede interpretar lo que quiera, que cada quien puede oír lo que quiere oír, y de la mano de una persona que se ve que lo está haciendo de una manera muy natural, porque también eso me gusta mucho, que Él es interactuando con las cosas. Eso me gusta mucho. No es no pretende una gran reacción de sublime de la gente, sino de, bueno, voy a hacer esto y voy a ver qué pasa. Creo que eso, tanto para el público como para él, debe ser algo muy divertido de hacer y de ver.
Claro, y aquí también, o sea, ocurren dos cosas que se me hacen muy chidas, ¿no? Que es, bueno, voy a ver cómo puedo interactuar yo con estos elementos de manera no tradicional, que al final es algo que ocurre mucho, o sea, si lo piensas, por ejemplo, en la historia del rap, ¿no? Esto de que, oye, ¿por qué suenan tan raros esos 808, que es la máquina de ritmos que utilizaban para los groups, ¿no? Y era de, uh-huh. Pues es que no leí el manual. O sea, le piqué hasta que sonó como quise y vámonos.
Claro.
Es en ese sentido una búsqueda muy infantil, o sea, una búsqueda todavía muy relacionada con el juego. El decir, bueno, pues vamos a interactuar de manera no tradicional con esto que tiene una forma correcta de hacerse. Pues voy a tirar por la borda la forma correcta y pues solo me permitiré yo interactuar con estos elementos. Que eso a mí, la verdad, se me hace muy valioso, pues por parte de John Cage, y que otros compositores lo van a hacer, a lo mejor relacionándose con la armonía, a lo mejor relacionándose con la melodía, o sea, con elementos más tradicionales de la música. Y pues John Cage lo llevó aquí de alguna forma como a su extremo.
Sí, 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 exactamente. Creo que dentro del medio, dentro del tipo de arte que él hace, es una forma muy amigable, esa sería una buena palabra, una forma muy amigable de llevarlo hasta la persona que lo está viendo. Hasta el escucha, hasta el espectador, hasta la persona que incluso solamente ve a una persona interactuando con diversos elementos que tienen agua, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que eso es parte de lo que debería de ser como la oferta integral, la experiencia integral de escuchar cualquier canción o cualquier, incluso cualquier espectáculo artístico, el ver, ok, ¿qué me van a ofrecer? ¿No? O sea, ¿de qué forma me va a cautivar esto de una manera nueva? Creo que esta es una forma muy buena. Y también es un tipo de producto muy integral. Eso me da gusto. Combina, creo que, muchas cosas. Es una instalación artística, porque también se ve estéticamente, es bonito. Ya me imagino que todos nuestros amigos que nos están escuchando ya lo habrán visto o lo buscarán en este momento. Y es una instalación artística per se. No solo son, o sea, yo no lo veo como cosas puestas al azar, y más si estamos teniendo en cuenta que salió en la televisión, donde los espacios estaban muy bien cuidados. Creo que ofrece mucho a la gente que puede que no se vea a simple vista.
Muy bien, damas y caballeros. Esta es un fragmento de la entrevista hecha a César Briceño, precisamente pues para compartir con nosotros, ¿no?, cuáles son sus impresiones, sus primeras escuchas sobre la música contemporánea. Tratamos la música de John Cage, tratamos la música de Murray Schafer. Entonces, esta entrevista la vamos a continuar también en el programa de la próxima semana, en donde hablaremos de los antagonistas de estas dos figuras, ¿no? Estos a los que hoy en día llamaremos los insiders, y pues veremos qué onda con las personas que son, pues por así decirlo, la otra cara de la moneda. Por lo pronto, vamos a despedir el programa del día de hoy escuchando las sonatas para piano preparado 1, 2, 3 y 5 de John Cage. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la semana que viene. Thank you.
Esto fue A Través del Espejo. De lo clásico a lo alternativo, más allá de la cámara. Un viaje del pasado al presente. Te esperamos el próximo viernes en JB Clásico, en el 96.3 FM de Jalisco Radio.